¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 27 de julio del 2023 y tengo varias cosas para contarles. Vayamos a los títulos. Sigue todo el movimiento y las noticias relacionadas al Samsung Galaxy Z Fold 5 y el Flip 5. Y de hecho van a seguir varios días más. Normalmente esto sucede de forma constante y es muy normal. Bueno, pasa exactamente lo mismo que cuando Apple hace un lanzamiento de un nuevo iPhone. Hay muchísimo movimiento. Son empresas, líderes en el mercado de la tecnología, tanto Samsung como Apple, y generan muchísimo movimiento en medios de forma muy grande, tipo cataratas de notas y notas y notas. Por supuesto, muchos medios han ido a probar los equipos al lugar, a Corea del Sur, a Seúl específicamente, donde se hizo el lanzamiento en el día de ayer. Repito, un lanzamiento muy justo, con una hora de lanzamiento, cuatro diferentes productos, muy buenos por cierto, y que bueno, empezamos a ver algunas cosas. Ahora les voy a contar algunas cuestiones. Samsung está realizando pruebas extremas del Z Fold 5 y el Flip 5, y de hecho publicó un video que, si lo vieron, la verdad que da miedo. ChatGPT disponible en Android. Ahora se puede grabar mensajes de video en WhatsApp, eso está muy bueno. Las ganancias de Samsung se caen en un porcentaje bastante grande. Al parecer se confirma que va a haber un Samsung Galaxy S23 Fan Edition. Instagram, Threads, va a incorporar una función que todos los usuarios de Twitter deseamos y que la necesitamos, que si bien está, a veces se complica, pero bueno, lo va a incorporar. Apple podría estar trabajando en un equipo plegable, pero no un iPhone, un iPad. Y por último, hay rumores en relación a que Apple podría estar pensando en comprar Disney. Bueno, situaciones bastante delicadas. Quiero contarles en principio que lo más importante, calculo yo, de lo que fue el evento de ayer del Samsung Unpackage 2023 con el Fold 5, el Flip 5, el Watch 6 y las S9, las tabletas, creo que lo que más se destacó y a lo que se hizo más hincapié, no cabe dudas que fue el Flip 5, creo que es así. Y podemos llegar a decir que en teléfonos plegables de Samsung es el que más se vende. Eso es algo muy cierto. De 10 teléfonos plegables Samsung que se venden, 7 son flip y 3 son fold. Por supuesto, por tema costos y un montón de cuestiones. Los dos equipos tienen cosas buenas y los dos equipos tienen cosas que se destacan. Y por supuesto alguna que otra cosa negativa, cada uno de ellos lo tiene. Lo que sí se hizo mucho hincapié fue en el Flip. Quizás tiene mucho que ver la relación de Motorola, que ha lanzado hace muy poco también, el 1 de junio, el Razr 40 Ultra. Teléfono plegable, muy redondito, que estamos esperando que Motorola Argentina nos envíe uno para poder probarlo. Pero más allá de todo eso, el Flip tiene ciertas características que lo hace muy buen equipo. Si me pongo a comparar, de hecho hoy lo hice, me puse a comparar Flip 4 contra Flip 5, la realidad es que hay pocas diferencias. Tiene misma pantalla interna, tiene misma capacidad de RAM, misma capacidad de almacenamiento, mismas cámaras, tanto interna como externa, misma batería, mismo módem, mismo Bluetooth, mismo micrófono, mismo parlante. Diferencias, lo que sería la pantalla externa, 1.9 a 3.6, si mal no recuerdo, o sea, es muy grande y además cubre toda la parte externa. Eso es un gran diferencial. Segundo gran diferencial, el microprocesador, el Snapdragon 8 generación 1 el año pasado, y ahora tenemos el Snapdragon 8 generación 2, que está específicamente optimizado para Samsung y hace un trabajo perfecto, porque ya lo hemos visto en los S23, que tiene un trabajo muy muy bueno. O sea, ese es el otro punto. ¿Y cuál sería la otra cuestión de los equipos? El tema de ejecutar aplicaciones en la parte externa. En el Flip 4 vos tenías la posibilidad, digamos, de usar los widgets clásicos, que era la temperatura, el reloj, notificaciones, cosas básicas, por así decirlo, ¿no? O sea, no todas. Si vos querías utilizar, por ejemplo, una aplicación X, llamemos WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube, Netflix, lo que sea, tenías que instalar una aplicación de la tienda de Samsung que se llama GoodLock. Y una vez que instalabas esa aplicación, vos podías cargar aplicaciones, pero en una pantallita chiquita. Y tenía su historia, que de hecho ya se los dije ayer, voy a armar un video de cómo hacerlo. Porque eso, aplica al Flip 3, al 4 y al 5 también. Ahora les cuento por qué. El 5 mejoraron de alguna forma. Lo que pasa es que Motorola les ganó. Tengo que ser sincero, Motorola les ganó de mano. Y el Razer ejecuta las aplicaciones. Vos abrís la ventana externa, o usás la ventana externa, y seleccionás más aplicaciones y sumás aplicaciones. Entonces, no tenés que estar trabajando tanto. En cambio, en el Flip 5 no es así. Algunas sí las toma y otras tenés que recurrir a GoodLock. Y GoodLock lo que hace es cargarte aplicaciones y vos podés ir sumando. Lo que pasa es que tampoco es tan simple. Se puede hacer, pero no es tan simple. Se entiende, ¿no? Esa es la diferencia. De cualquier forma, Samsung dijo que esto lo iba a modificar, que lo iba a optimizar y va a hacer que todas las aplicaciones corran en la pantalla externa. Que eso es muy muy bueno. Creo que eso es el punto más importante. El microprocesador también, porque está optimizado y tiene mucha autonomía. Consume menos energía y es mucho más potente. Estuve viendo en lo que es AnTuTu, de 1.200.000 a 960.000, 980.000, del Flip 4 al Flip 5. O sea, hay gran diferencia en potencia. Y el otro punto que no lo sabemos todavía es el tema DeX. Hasta que no tenga el equipo no lo voy a poder probar, o si no, hasta que una persona, digamos, competente aquí de Argentina me pueda decir si funciona, no funciona el DeX. Así que bueno, esos serían los principales. Ah, me estaba olvidando algo muy importante, que es un diferencial: la bisagra. La bisagra es un sistema completamente diferente, y la bisagra lo que permite ahora, más allá de que elimina el gap del 4 al 5, del Fold 5 al Fold 4 también la elimina. Lo que hace es que la pantalla, cuando se pliega y se abre, se cierra, que esto, o sea, no genere, no se arruine la pantalla, es decir, dura más la pantalla interna. A mí particularmente, de hecho, lo estoy usando el Flip 4 y la verdad que no tuve problemas, pero bueno, algunas personas lo han tenido. Pero el Flip 5 y el Fold 5 traen esa nueva bisagra tipo gota, que además de cerrarlo casi parejito, no deja ese gap de luz. Más allá de eso, mejora el tema de la durabilidad de la pantalla, ¿no? Y también el pliegue y un montón de cosas. O sea que tiene esos tres puntos importantes. Pero después las características son iguales. Pero vale la pena, y yo creo que vale la pena. Si tenés el 3, saltar al 5, creo que vale la pena. Si tenés el 4 y querés saltar al 5, si no vas a usar mucho la pantalla externa, la verdad que no va a valer la pena. De hecho, las cámaras son iguales. Tienen los mismos megapíxeles. Están ubicadas de forma diferente. Una horizontal y el otro vertical. Pero más allá de eso, los megapíxeles son los mismos. El focal es el mismo. Y la cámara interna es igual. O sea que en eso no vas a tener diferencia. Inclusive la pantalla es la misma. El Bluetooth es el mismo. El Wi-Fi es el mismo. casi casi todo es igual, o sea, se entiende, ¿no? Pero cambia estas cuestiones. Y con el Fold también pasa algo similar. Pero más allá de eso, les quería contar que se hicieron pruebas en relación a lo que es la bisagra del equipo en los dos dispositivos. Se hicieron pruebas de plegado, de resistencia al agua, de cámara ambiental, pruebas de caída, pruebas de dibujo con SPEN, pruebas de caída de una bola de acero. Y realmente los equipos son muy, pero muy, muy duros. Así que bueno, simplemente quería contarles y les paso, de hecho publiqué el video para que ustedes puedan acceder al mismo y verlo. Se sufre un poco, lo meten en el agua, lo meten en una cámara, no, hacen, realmente lo castigan y mucho. Algunos me han dicho, che, pero vos lo metés en el agua, se te va a arruinar. Mirá, las pruebas que hace Samsung son mucho más extremas, lo tiran de una buena altura, o sea que realmente se le hace pruebas muy fuertes. Che, y algo que está bueno y tiene que ver con ChatGPT, que está disponible para Android. Recuerden que OpenAI en mayo lo sacó para iPhone, pero era solamente para Estados Unidos, para iOS, ¿no? Y bueno, para Android todavía no había disponibilidad. La semana pasada, de hecho se lo contamos acá, había dicho OpenAI que Android iba a estar disponible la opción de Android esta semana, o sea, antes de a fin de julio, o sea, estamos en la última semana, mañana ya sería el último día hábil de junio, 28, así que esta semana iba a estar disponible, y lo que podías hacer la semana pasada era pre-registrarte. Yo me registré, y hoy a la mañana me cayó un aviso diciéndome que estaba disponible para instalarlo. Lo instalé y lo probé, y bueno, ya lo tengo corriendo en mis equipos Android. La interfaz es muy escueta, es muy plana, muy básica, el idioma está, o sea, es inglés, pero vos le pones que lo haga en español y sigue siendo inglés, lo puedes poner oscuro, no, nocturno, o sea, dark o digamos o claro, lo que sea, lo puedes hacer sin inconvenientes. Y podés conectarte con tu cuenta. De hecho, te tenés que conectar con tu cuenta para poder activarlo. Tenés la opción paga y la opción gratuita. Ojo, importante. Muchas personas me dijeron, Ariel, todavía no me llegó. Y estaban en Argentina y no llegó. Lo que yo, digamos, estoy pensando o pensé en su momento, que va a depender quizás de cuándo te registraste. Quizás como yo me registré en el primer momento que habilitaron el registro, yo me registré, bueno, fui uno de los primeros quizás que me activaron. Muchas personas han activado y en otras partes del mundo. Y en otras partes del mundo no. Y lo primero que me vino a la cabeza era, ¿estará disponible en Android para todo el mundo o solamente para Estados Unidos? Eso fue lo primero que me llegó a la cabeza cuando me enteré que iba a estar para Android esta semana. Pero evidentemente me lo contestaron hoy porque estoy en Argentina, que por lo general no hay muchas opciones acá en este país. Y sin embargo, se me activó. De hecho, lo estoy usando. Mañana subo un video mostrándoles de forma simple, como para que vean cómo se configura, cómo se instala y no mucho más. Para que vean que existe. Pero vuelvo a insistirle, tengan paciencia, porque quizás se les demora unos días. Yo creo que la semana que viene todas las personas del mundo lo van a poder utilizar. Así que a no hacerse tanto problema, porque va a estar disponible. Ya está en camino. Y otra cosa que está en la misma modalidad, no con preregistro, porque no se lanzó preregistro, tiene que ver con WhatsApp y una función que cae en todo el mundo. De hecho, Meta hoy lo anunció, que va a estar disponible en todo el mundo, lo que pasa que de forma escalonada, como normalmente hacen, es la posibilidad de poder grabar mensajes en vez de audio, mensajes de video de hasta 60 segundos. Es decir, vos le querés mandar a una persona un mensaje que no sea audio y querés filmar y mostrarle algo, lo puedes hacer hasta con un minuto, tocando el botoncito de la misma manera que haces cuando grabas el audio, ¿no? ¿Se entiende? O sea, todos me van a decir, bueno, Ariel, eso ya está disponible de siempre. Agarro, prendo la cámara, filmo y mando el video. Sí, se puede hacer. Pero esto es desde la opción de, de la línea donde vos escribís el texto. Viste que en WhatsApp donde escribís el texto, en el lateral derecho tenés un microfonito. Si tocas el micrófono y lo dejas activo, Va grabando, 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 lo soltás, le decís enviar y lo envía. O lo subís hacia arriba, se bloquea, terminás el mensaje, tocas el botón y se envía. Bueno, esto va a funcionar igual, pero con video, ¿se entiende? Y hasta 60 segundos. Lo bueno es que directamente desde ahí. Ahora, ¿cómo lo vas a cambiar? Bueno, muy simple. Vieron que Telegram, esto Telegram lo hace muy similar. Vieron que cuando están en Telegram, el que lo tiene, ¿no? Tocas ese mismo botón que tiene y tenés micrófono. Lo volvés a tocar y te pone la cámara. Bueno, esto va a ser igual. Tocas el microfonito, te pone la cámara. Tocas el microfonito, te vas al audio. Lo subís para arriba, filma, un minuto, lo manda. Subís hacia arriba, te graba el audio, lo manda, exactamente igual. La duración en principio de estos videos van a ser hasta a 60 segundos. Quizás después se alargue, no tengo ni idea. Y algo que me hizo reír Fernando hoy, Ferdor, que me contaba de ingeniería inversa, que me contaba, me dijo: bueno, no me vas a mandar videos y videos, videos, me dice, porque yo te escucho a dos por. Y no creo. ¿Se imaginan los videitos? Vieron que hay veces, a mí me pasa, yo por lo general a todo el mundo los audios de WhatsApp los escucho a 1.5, ¿eh? O sea, siempre, ¿eh? Les aviso. Pero les entiendo todo. Y si veo que habla muy rápido, bueno, lo bajo. Pero en 1.5. Ahora, ¿se imaginan ese video de 60 segundos en 1.5? O sea, que dure 45 segundos y que vaya todo volando. Sería muy gracioso. Pero bueno, en principio calculo que no, que va a ser a 1 por, a la velocidad normal, ¿no? Y está pensado para mandar mensajitos de video cortos, ¿no? No mucho. Es un video que le dice: ah, mirá, vengo, mirá, vine a tal lado. Vieron como, no sé, fueron a comprar al supermercado y le mandan a su pareja en la casa, le dice: ¿y qué compro? ¿El arroz tanto o el arroz tal? Y pum, le mandas el mensaje, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? ¿Y cuál es el arroz ese? Entonces te dice, del otro lado te dicen: ¿cuál es el arroz? Bueno, para que te saque una foto. Pin foto, le mandás. Y del otro lado la persona te manda uno y te dice: sí, en la primera foto que me mandaste, ¿no? En esto no habría ese problema. Les digo un caso concreto y simple, ¿no? Cada uno va a hacer lo que sea. Vas al supermercado directamente, en vez de decir eso, agarras la cámara, tocas el botoncito para filmar, para mandar el mensaje en video, 60 segundos, le explicas, se lo mostrás, se lo mandás y ya llegó. O sea, acortás los pasos, ¿no? Pero ténganlo en cuenta que va a estar disponible pronto en todo el mundo, no en formato beta, sino en la versión final, pero con paciencia. A mí particularmente todavía no me entró, en algún momento va a ingresar. Y hablando de Samsung y del Flip, del Fold, bueno, les cuento que después del evento Unpackage, lo que hicieron fue, digamos, informar lo que es el segundo trimestre financiero del 2023. Y parece que no estuvo muy bueno, de hecho lo publicaron, ¿no? Y les doy un par de números, como para que tengan una idea y porcentaje, que creo que es lo más didáctico para entender, ¿no? Los ingresos del mes de abril y mayo, julio y junio, totalizaron, lo decimos en dólares, es mejor, ¿no? 46.89 mil millones de dólares. Esto representa un 22% menos en comparación al mismo segundo trimestre del 2022, ¿no? Y la ganancia operativa de este trimestre sería 523.052 millones. Y esto representa una caída, escuchen, del 95% con respecto al año pasado. ¿Qué es lo que dice Samsung de forma oficial? Bueno, lo que dicen es que la disminución se debe bastante a los envíos de teléfonos inteligentes a razón de todo el mundo. Y tuvo una caída bastante grande por ese lado. Y piensan de forma objetiva que los dispositivos plegables van a, digamos, a modificar esa tendencia en baja y la van a subir, ¿no? Eso es lo que están diciendo. También esperan que el negocio de las memorias se recupere porque había caído también. Bueno, lo que era las memorias de DDR5, bueno, ese tipo de cosas, bueno, están pensando para que se recuperen. Así que bueno, eso sería en principio lo que sabemos hasta el momento de Samsung y de la caída. Seguramente se va a recuperar, igualmente sigue siendo número uno en ventas en todo sentido. Y siguiendo con el orden de las noticias, les cuento que al parecer Samsung va a lanzar el Galaxy S23 Fan Edition. Hoy se confirmó desde Justin Ham, que es el vicepresidente mobile en Samsung Sudáfrica, quien habló con Android Authority, donde confirmó que va a llegar de forma inminente. Y al parecer lo que se está diciendo de este equipo, que va a ser un equipo intermedio entre la línea S23 y el Galaxy A54. Va a estar ahí en el medio. En principio, él lo que dijo es que va a tener el micro Exynos 2200, pero en algún momento y en alguna filtración también se habló del Snapdragon 8 generación 1. Así que quizás haya un combo dependiendo de la región y vaya a saber uno qué sucede. Estaremos atentos y por supuesto informando. Un equipo que realmente a mí me llamó siempre la atención, o mejor dicho, el S20 Fan Edition me gustó mucho. El S21 Fan Edition medianamente, no es malo, pero es como que no fue tan a la altura. Esperemos que el S23 Fan Edition sea mejor. Y una novedad que va a venir en threads de Meta muy pronto y que todos lo queremos y todos lo hemos solicitado y que lo confirmó el mismísimo Adam Mosseri, CEO de Instagram, que la plataforma va a traer actualizaciones importantes. Y entre una de ellas es que los hilos va a tener forma de organizarlo, o sea, lo vamos a poder organizar dependiendo de una forma cronológica de las personas que seguimos y nadie más. Está bueno eso, creo que es algo interesante, ¿no? Porque una de las quejas que más he escuchado o he leído de threads es el tema de que te pone personas que no conoces, ¿viste? Si bien Instagram hace algo parecido, me parece que threads es más fuerte en eso, es más incisivo. Y bueno, te pone gente que no conoces y bueno, de esta forma podrías tener esa posibilidad. Por supuesto, habrá que ver qué otras funciones va a estar incluyendo en su momento. Una función de traducción, se hablaba, y otros tipos de botones directamente. Así que estaremos atentos y les estaré contando. Y con respecto a Apple, les cuento que al parecer se viene un plegable, pero no un iPhone, sino un iPad. Sería lo que se está confirmando desde el medio Digital Times, en donde hablan de una filtración importante en relación a este dispositivo. Y que, ¿cuáles son las palabras de este medio? Es Apple, de quien se rumorea que ha estado trabajando en teléfonos inteligentes plegables durante varios años, al parecer está considerando extender el esfuerzo al sector de las tabletas. Esto es lo que está diciendo. Ya en algún momento hemos visto a la famosa filtradora Min-Chon Koo, en donde habló de un supuesto iPhone plegable que se lanzaría en el 2023. Y luego un iPad plegable que podría llegar en el 2024. Así que todavía es como que no estamos viendo muy bien hacia dónde va. Yo creo que Apple va a sacar un smartphone plegable. Y sí, lógico, lo va a sacar. Lo que pasa es que convengamos que el mercado de smartphones plegables lo tiene Samsung. No hay vuelta. O sea, Samsung tiene el mercado de smartphones plegables en el mundo. Y lo está haciendo muy bien. Recuerden, a ver, y esto fue a prueba y error también. Recuerden que el Fold, el 1, era malo, tenía problemas, había complicaciones, problemas en la pantalla, un montón de inconvenientes. El Flip, no recuerdo que haya tenido tantos problemas, pero a medida que fue avanzando el tiempo, las cosas fueron mejorando. Y yo creo que tanto el 3 como el 4 fueron excelentes. Y el Flip 4 fue muy pero muy bueno. El Fold 4 muy pero muy bueno. Y seguramente el 5 en ambas opciones van a ser excelentes equipos. Lo que pasa es que hay que tener un pensamiento muy firme en base a tener un teléfono plegable. No es lo mismo que tener un teléfono convencional. Sirve para un montón de cosas, pero para otras cosas quizás no tanto. Y también no tiene las especificaciones más potentes del mercado, ¿no? Así que bueno, es un poco para tener en cuenta. Algo que les quería contar, les voy a poner el videito, como siempre, vieron que les pongo el videito del día. Hoy hablé de un tema local aquí en Argentina, por eso también lo quise dejar al final. Me queda lo de Disney, ¿eh? No se me vayan que me queda lo de Disney. Un tema local que tiene que ver con la fabricación o el ensamble o la producción en Argentina y problemas de divisas que tenemos en el país, ¿no? Ustedes saben que todo se compra de forma importada, es decir, ya sea el equipo armado, ya sea el insumo que se utiliza para armar el equipo, se tiene que comprar con divisas norteamericanas, ¿no? Eso ya se sabe. Y que de hecho en muchos países es similar. La cuestión es que tenemos faltantes de eso y el gobierno tiene que autorizar. Hubo un cambio hace poquito, les voy a contar poco porque la idea es que vean el video, ahí lo explico mejor, son casi 8 minutos que hablo específicamente de eso. Incluyeron un impuesto país que es de un 7.5%, en donde va a incrementar ese valor a los dispositivos electrónicos, lamentablemente para Argentina. Y al parecer las compañías aquí en Argentina se pusieron muy enojadas, muy mal, con el secretario de Comercio argentino. De hecho, tuvieron una reunión, se pusieron bastante enfurecidos, porque además de tener el problema de que lo que viene a ser la liquidación de la importación es después de 180 días, eso genera un montón de problemas. 180 días es mucho tiempo. Y ellos tienen que reponer. O sea, imagínense, es lo lógico. Lo que hoy compras y lo vas a vender, no sabes si el mes que viene lo vas a comprar al mismo precio y lo vas a poder vender al mismo precio, vas a tener que subirlo, ¿no? Y además hay regulaciones, hay un montón de cosas. Resumiendo, el problema que tenemos en Argentina, posiblemente después las PASO, a mediados de agosto más o menos, el problema que podemos llegar a tener es que empieza a haber desabastecimiento tecnológico. Porque inclusive los fabricantes, no puedo mencionar empresa ni nada, pero han amenazado de sacar de las tiendas los productos por falta de stock, supuestamente, que no lo tienen. Lo que pasa es que, a ver, convengamos, y yo no le echo la culpa a las empresas, no le echo la culpa a las empresas, porque es muy lógico. Si vos vendés, limones, y el limón, lo compras afuera para producir el limón. Digo una pavada, ¿no? Yo sé que los ejemplos a veces no son buenos, pero no importa. Producís eso y compras el insumo afuera. Y el insumo afuera viene más caro y más caro y más caro. Y no informa y te ponen impuestos, que esto, que el otro. Entonces decís, paro la pelota, dejo de vender. Me guardo los limones. Veo cómo se soluciona toda esta historia. Y después salgo a la venta nuevamente, que es lo que hacen muchas veces, ojo, se hace, yo creo que ese tipo, no sé si decir la especulación, se hace en todo el mundo, creo que es muy normal, lo que pasa que no sé si en todo el mundo, lo que pasa que acá en Argentina, no se olviden que tenemos más de un 120% de inflación, entonces es como que acá es más delicada esa situación, entonces las empresas, no sé si hoy le conviene vender un teléfono 200, 500 mil pesos, porque no se sabe si dentro de un mes lo van a poder vender al mismo valor. Inclusive fíjense que las empresas, esto yo se los he dicho varias veces, las empresas ahora ya no te dicen más 12 cuotas sin interés, te dicen hasta 12 cuotas sin interés. Y eso va a depender del banco, va a depender del ambiente, va a depender del clima, va a depender del gobierno, va a depender de un montón de cosas. Si eso no es 12 cuotas sin interés, se entiende hacia dónde voy, ¿no? O sea, se va moviendo, el mercado se va moviendo y las empresas no son tontas, no van a perder plata. Ellos quieren ganar dinero. Bueno, esto es un poco lo que está sucediendo, en donde puede llegar a haber en principio ese problema, en donde las empresas dejen de poner en las tiendas físicas y virtuales productos para vender, y el otro inconveniente es que sea más caro por toda esta situación, Y después de las PASO podría todavía llegar a ser más complicada. Así que si quieren comprar algo, este es el momento, chicos, porque después se va a complicar. Y fíjense que también las 12 cuotas las están empezando a sacar. Así que un momento bastante difícil. Subí un video hablando de eso. Yo sé que no es muy gracioso, no es muy simpático, por así decirlo, pero es la realidad que nos toca en Argentina. Y bueno, lo tengo que contar porque vivo acá y también me afecta. Y no solamente me afecta en lo tecnológico, me afecta en todo. Ah, y otra cosa importante. Todo ciudadano argentino está subsidiando el dólar para que las empresas de Tierra del Fuego estén comprando a dólar subsidiado en el exterior. Entonces al gobierno tampoco le está redituando eso. ¿Se entiende? Porque están, digamos, de alguna manera le sale más barato. O sea, digamos, pierden dinero. Aunque no, porque en definitiva lo termina pagando el ciudadano de a pie. Ni importa que te compres una televisión de 8K o un teléfono plegable o el teléfono más caro o la tableta más cara o el lavarropa, no importa. Estamos subsidiando de forma constante toda la fabricación de Tierra del Fuego para el tema del dólar para la importación. Esto sépanlo porque es así. Y en algunos momentos también me lo han dicho que eso también se podría estar cortando. Y si se corta eso, los productos se van a encarecer muy fuertemente. No un 7.5%, se van a encarecer muy fuertemente. Así que una situación delicada, que seguramente que me está escuchando, no sé, de España, de México, de Estados Unidos, de Japón, porque hay gente que escucha, ¿qué está hablando este pibe? ¿Qué está hablando? ¿120% de inflación anual? ¿Qué? Sí, somos el tercer peor país, o el tercer país más complicado del mundo. Y sí, y aunque no lo crean, el mismo gobierno que nos llevó a eso se quiere postular nuevamente y dice que lo va a cambiar. Sí, yo sé que no hablo de política, pero lo tengo que decir porque me molesta. Me molesta que nos tomen de tontos. Yo sé que muchas personas quizás que me escuchen están a favor de lo que estamos viviendo, porque tenés que estar a favor de lo que estamos viviendo, porque no creo que nadie la esté pasando bien, a no ser que esté en el gobierno y que cobre mucho dinero. Pero el ciudadano de a pie que trabaja normalmente no la está pasando bien, ¿eh? O sea, les aviso, o sea, es muy, muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. A veces cuando veo los productos y voy a los lanzamientos, me dicen 1 millón, 2 millones, 500, 600, 300. Y la realidad es que casi nadie gana ni 200 mil. Y hablamos de computadoras de 1 millón. Esta semana publiqué computadoras Asus de 2 millones. Entiendo que hay gente que las puede pagar, pero bueno, es difícil la situación, es difícil, ¿no? Y ni hablar, por eso a veces se me enojan y muchos salen y se enojan porque hablo de Apple. Y lo que yo quiero que entiendan también es que el otro día se me armó y termino, me voy a lo de Disney y termino el programa. Se me armó una discusión interna, no viene al caso con quién ni nada, pero no importa, se las cuento. Una discusión porque hablé de los iPhone 11 y iPhone 12 que se están vendiendo en Argentina, que se están vendiendo de forma más económica, porque se quedan sin soporte. Si bien no se quedan sin soporte mañana, se quedan sin soporte el año que viene. O sea, está bien, es el año que viene. Lo que pasa es que Apple es más restrictivo en otras cosas. Y hay que ver si el año que viene a Apple no se le ocurre bloquear todos los equipos que se quedan sin soporte. Apple lo hace. A Apple le importa poco ese tipo de cosas. Y Apple quiere que compres equipos. Y el que está en el ecosistema Apple sabe muy bien que tengo razón. En donde el que está en ese ecosistema tiene que desembolsar dinero. Si no desembolsa dinero no funciona. Que el iCloud, que el Apple TV, que la Mac, que bueno, todo tenés que desembolsar dinero. Tiene todo su ecosistema, digamos, armado. En países del primer mundo eso no influye tanto. Pero en países de Latinoamérica y más en Argentina, eso influye muchísimo. Muchísimo. Mucha gente me ha dicho, che, me compré un iPhone, pero ¿sabés qué? Ahora me pide el iCloud y tengo que pagar iCloud. Pero yo ya pago el de Google, pago Google One. Y bueno, ¿qué va a hacer? Vos te metiste en la plataforma, pagalo, ¿qué querés que te diga? Es así, se entiende a lo que voy. Y además, si Apple mañana dice este producto, si lo dice, no digo que lo esté diciendo, ¿no? Pero si lo llegara a decir, dice el iPhone 12 se queda sin soporte y no funciona más, lo hace y te quedas sin soporte y no te funciona más el equipo. Es cierto, no lo va a hacer. Y el equipo sigue funcionando. Sin actualizarse, sigue funcionando. Después habrá que ver cuando empiece a tener restricciones el dispositivo y no empiecen a funcionar determinadas cosas, que suele suceder también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Por más que me digan que no, sucede. Quizás no con las aplicaciones más comunes, porque los desarrolladores de esas aplicaciones están muy encima para que eso no pase, ¿no? O sea, a WhatsApp no te va a pasar. Pero quizás alguna determinada aplicación y bueno, se te quedó sin soporte porque no tiene más soporte de iOS. Se entiende, ¿no? Entonces, bueno, se me generó conflicto por haber dicho eso. Y yo digo, la verdad que comprar un equipo que te jugás a que te quedes sin soporte oficial durante 2 años, después de 2 años, y yo qué sé. Y aparte estamos hablando que Apple te da 5 o 6 años de soporte en un equipo. Ahora, ayer me encontré con Facu, de paso le mando un abrazo por si me está escuchando, con Facu Arena, y él tiene un iPhone 11. Y le agarro y digo, ¿sabés, no? Que el año que viene te quedas sin soporte. Me dice, sí, ya sé, me dice, pero lo tengo hace 3 años. Ya está, lo tiene hasta hace 3 años. El equipo se le recontra amortizó en el tiempo. Lo va a cambiar quizás el año que viene y se va a comprar un iPhone nuevo, un 13, un 14, no sé qué se va a comprar. Pero le duró 4 años el año que viene, ¿se entiende? O sea, se amortizó en el tiempo. Y lo que es real y es muy cierto, que quizás el hardware que tiene iPhone, no lo puedo certificar porque no tengo, pero creo que sí, el hardware que tiene Apple, en Mac lo puedo decir, y en iPad también, es buen hardware. O sea, es muy buen hardware y es fiel el hardware y te dura años. Entonces, ¿qué pasa? Lo tenés 3 años y te funciona, y quizás un equipo Android de la marca X lo tenés 2 años y la batería se te muere, ¿no? Puede pasar ese tipo de cosas. Con marcas importantes, no vamos a mencionar, pero con marcas importantes no sucede eso. Y de hecho, bueno, sabemos que Samsung tiene 4 o 5 años de soporte de actualizaciones, así que también tenés una buena opción en Android, como para si hablamos de soporte en actualizaciones, ¿no? Y si hablamos de economía, tenés otras marcas también. Así que bueno, es un poco esto. Lo que yo quería decir era, y cierro este tema, lo que quería decir es costo-beneficio. O sea, voy a gastar un montón de plata para comprar un equipo que quizás después me quede sin soporte. Mientras que te compras un Android y si tenés suerte y el equipo es fiel, lo puedes tener 4, 5, 6 años, el equipo sigue funcionando y el equipo te funciona, no se te actualiza más parche de seguridad ni versión del sistema operativo, pero las aplicaciones se te siguen actualizando. De hecho, hasta agosto se va a seguir actualizando aplicaciones que están corriendo en KitKat 4.4, que se lanzó en octubre del 2013. Es decir, si tenés un teléfono, si lográs que te funcione un teléfono y tenés un teléfono de ese tiempo, hasta agosto pudiste estar actualizando aplicaciones en Android, no KitKat, no parche de seguridad de Android de esa versión, sí las aplicaciones que tenés instaladas. De agosto en adelante ya no se te actualiza más y se te muere el equipo como está. Pero es del 2013. A ver, con eso no quiero decir que usemos teléfono 10 años. La realidad es que 2 años sería lo mínimo, 3 años en adelante y ya tenés que pensar en cambiar el dispositivo, ¿no? Pero 2 años al mínimo te tendría que durar, ¿no? Pero bueno, yo lo que digo es el que va a comprar, porque aparte de una movida muy grande, al menos acá en Argentina, de iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12, hay una movida muy grande de esos equipos, y lo que yo les digo es que tengan en cuenta el tema del soporte, porque los venden económicos, son buenos equipos, sí que son buenos equipos, son buenísimos los equipos, pero ¿y si después no te funcionan más? Hay que pensar en eso. Yo creo que hay que pensar en eso. Pero bueno, se armó toda una controversia en esa relación y me tildan obviamente de que soy, que le tengo bronca a Apple. Y la realidad es que no le tengo bronca a Apple. Particularmente, si yo pudiera tener una MacBook, tendría una MacBook. Tengo Linux, por una cuestión de que una MacBook de las nuevas es fortuna lo que cuesta acá en este país. Si en algún momento se pudiera comprar, y bueno, la compraría. Pero tampoco la puedo sacar a la calle porque sale fortuna. Se entiende, ¿no? A lo que voy. En otras partes del mundo, y bueno, no tenés esos problemas. Pero es una cosa que funciona de esa manera. Y el ecosistema de Apple a mí mucho no me gusta. Repito, me gustan los iPad, me gustan mucho las iPad y me gustan las Mac. Y muchísima gente que conozco el software libre de hace 20 años se han pasado a Mac. Y totalmente de acuerdo que se hayan pasado a Mac. Porque tienen casi lo mejor ahí metido. Y tienen un Linux, Linux Unix ahí metido también. Así que bueno, ¿por qué no? Bueno, no importa. Quería simplemente contarles eso. Y voy rápido. El rumor de Disney, al parecer, bueno, ya sabemos que Disney no está para nada bien. De hecho, su CEO, Bob Iger, que es el propietario actual, ha decidido cortar por lo sano y desprenderse de algunas de las áreas de negocio, empezando por la cadena de televisión ABC, Freeform y FX, ¿no? Además, vender porcentaje de ESPN, reestructurar el negocio audiovisual en países como en India y un montón de cosas más. La realidad es que, bueno, de vuelta vuelvo a Apple. Apple es una empresa que va muy bien, digamos, va muy bien. Y se encuentra con muchísima fuerza y muchísimo capital como para poder poner plata y comprarlo. No está confirmado, pero la realidad es que hay una situación bastante extraña, ¿no? Y es raro que de alguna forma Disney se esté de alguna manera desmantelando, por así decirlo. Y esto podría provocar una debilidad tan grande y Apple podría sacar un acuerdo importante, ¿no? Pero bueno, veremos qué sucede. Y Apple viene avanzando también en el servicio de streaming. Viene avanzando en absolutamente nada. Y nadie puede negar la capacidad de negocio que posee Apple en la actualidad, ¿no? Y mucho tiempo hace que lo está teniendo, ¿no? Que fue capaz de mantener su marca de forma totalmente fuerte en todo el mundo. Así que veremos qué termina pasando, ¿no? Y quizás Apple podría expandirse y comprar Disney. Y esto seguramente le va a agradar mucho a los inversores. Y por supuesto, además, va a aumentar el valor de la marca, de Apple en sí. Más allá que la de Disney la va a reforzar, la marca de Apple la va a levantar muchísimo. Así que bueno, veremos qué sucede. Les cuento, dependiendo de lo que pase, les cuento. Gente, me está faltando dos podcast reviews. Bueno, uno no, porque lo tengo esta semana, no puedo. Pero me está faltando el Moto E13 Dual SIM. Me está faltando, no me olvide, espero la semana que viene poder subirlo. Y bueno, estoy probando el Motorola H40. Muy buen equipo, lo estoy probando, me gusta mucho. Así que bueno, en cualquier momento le estoy contando algo. O por lo menos quizás hacer un videito cortito, un audio cortito, contándole algunos de los avances de la prueba que voy teniendo con ese dispositivo. Llegamos al final del programa el día de hoy. Saben que pueden seguirme en todas las redes sociales. Mi nick es el mismo. Les digo las redes. Twitter, Instagram, Thread, True, Mastodon, Blue Sky, Telegram. El usuario, @arielmcor, @arielmcor. En Telegram, nuestro canal, Radio y Podcast. Nuestro canal en YouTube, youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau.